Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos al último programa del año de Tomar Palco. Hoy haremos una edición especial en este programa dedicado a los públicos emancipados. Vamos a estar hablando fundamentalmente, diríamos, de lo que es un palco crítico, de lo que significa la visión de la temporada, con la participación de tres especialistas que durante el año han estado viendo teatro, danza, ópera, música. Vamos a revisar con ellos los hitos de la temporada 2024 en Artes Escénicas. Nos van a acompañar Carola Carés, del Club Vamos al Teatro La Espectadora, José Luis Arredondo, de la plataforma Toda la Cultura, y Jax de la Brioche, de Gaceta Blackout. Vamos primero con la música. Esto es Alex and Banter con Siempre es Viernes en mi Corazón.
De este mundo que he conocido, el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción.
Volvemos a Tomar Palco en esta edición especial, último programa del año. último programa de la temporada 2024. Y justamente para esta edición hemos preparado algo así como un especial en que podamos revisar junto a destacados espectadores y espectadoras de teatro, de artes escénicas en general, lo que ha sido el devenir del 2024. Nos acompaña hoy Carola Carés del Club Vamos al Teatro y la espectadora. Muy bienvenida, Carola.
Muchas gracias, Javier, por la invitación.
También está José Luis Arredondo de la plataforma Toda la Cultura. Muy bienvenido, José Luis.
Hola, Javier. Gracias por la invitación y un saludo a la gente que está escuchando.
Y Jax de la Brioche, que ya es un invitado de la casa.
Ya sé, como parte del inventario ya.
Ya eres parte del inventario, Jax.
Sí, sí. Bueno, es un placer estar de nuevo acá.
Bueno, lo que queremos hacer en este programa es justamente mirar lo que ha sido la temporada, ¿no? En Chile estamos de alguna manera con mucha actividad escénica. Fue un año de bastantes funciones, de muchos estrenos, de muchos remontajes. Y uno siempre se pregunta, cuando ponemos las cosas en perspectivas, ¿cuáles habrán sido los hitos? ¿Cuáles habrán sido las obras que podríamos calificar de relevantes o trascendentes en relación al contexto? Pero quiero partir justamente la conversación con lo que para ustedes habrán sido hitos, más allá, digamos, de las mejores obras o como quieran denominarlas. ¿Para ustedes ha habido tendencias, hitos o cuestiones relevantes mirando la temporada en el año? Carola, ¿tú pudiste ver algo que para ti sea importante?
Sí, mira, estuve pensando, haciendo esta labor de sintetizar, ¿no?, cómo estuvo el año. Y yo creo que parte de los hitos tienen que ver con las celebraciones, cumplir años como compañía. En un país donde hacer teatro es tan complejo, creo que es un mérito. Y en el 2024 tuvimos varias celebraciones, por ejemplo, los 25 años de Gemelos, que tuvo una temporada preciosa en Corp Artes, donde también tuvimos la posibilidad de ver la obra Tras Bambalinas, que eso fue fabuloso para quienes tuvimos la posibilidad de hacerlo. Y también hubo compañías cumpliendo años, por ejemplo, el colectivo CTM, que a mí me gusta mucho todo lo que hacen, cumplieron 10 años, con el regreso de 5 obras también durante el año. La Monilustre, 15 años, y la Familia Teatro, 20 años. Y claramente no es menor sostener un trabajo así por una, por dos décadas, creo que es algo que ahí merece un aplauso.
O sea, números redondos en este
sí,
caso.
Sí, totalmente. ¿No?
Y José Luis, ¿para ti hubo hitos en el año?
No sé si hitos, pero el teatro musical en Chile ha ido tomando vuelo, ha ido tomando fuerza y ha ido tomando la importancia que debiera tener en toda cartelera de ciudad grande. Partí el año con el musical de Cecilia en Matucana 100, que me gustó por dos cosas. Primero, la calidad del espectáculo en sí, y segundo, la oportunidad de... Siempre va una compañía de Santiago a regiones y muestra su producto allá. En este caso fue al revés. Una producción del Bío Bío nos visita. Fuimos dueños de casa de alguna manera, siempre acá, recibiendo todo ese producto. Y después el musical Cabaret, que se reestrenó después de 10 años, me parece, de ausencia en el Municipal de Las Condes, y también una gran producción, con bailarines que están en condiciones de actuar, con actores que bailan, con actores que cantan, con un equipo que es capaz de seguir una coreografía difícil durante más de 2 horas, y con un público que estuvo atento todo el tiempo y que está necesitando como ver espectáculos musicales de calidad, cada vez de más calidad. Yo creo que el musical...
O sea, musical es un género...
Un género que no estaba muy presente en la cartelera en Chile y que el público, yo creo que de alguna manera necesitaba. Porque habitualmente uno ve en otras capitales grandes musicales siempre, en Buenos Aires, qué sé yo, en Europa... Pero acá no era muy recurrente. Y este año, como te digo, he visto esos dos ejemplos y muy bien hecho.
Jax, ¿y para ti?
Yo me voy a sumar a las palabras de José Luis, porque dentro de mi listado que después anunciaremos, tengo dos musicales. pero después se van a mencionar cuáles son. Y un detalle que me llamó a mí la atención este año dentro de digamos, de las obras, fue que había como mucha presencia como de el teatro preguntándose cómo seguir montando teatro, o para, con qué propósito, que es un poco la continuación de lo que ya se notó el año pasado con esta trilogía que hizo Rodrigo Pérez, que también es un nombre que va a aparecer de nuevo en esta sesión. Pero claro, en esta vez no un tono tan fatalista como el año pasado, sino con más, un poquito más irónico. Y curiosamente eso también se traspasó hacia otras artes, y me voy a adelantar también como de, para mí, mi obra, mi película, película favorita del año, que fue Historia y Geografía, de Bernardo Kessner, que también es una película que trata sobre teatro, pero está hecha por gente que en verdad se nota que ama el teatro. Y uno dice así como, la gente se ríe porque encuentra todo muy absurdo, y uno dice, no, todo eso es muy, muy real.
O sea, por una parte entonces tenemos conmemoraciones, podríamos decir, que fue un año de números redondos en el, en el sentido de aniversarios musicales, y también esta idea de pensar la proyección que puede tener el teatro. Es interesante quizá también hacer la relación con que esta semana hemos conocido algunas cifras a través del reporte de estadísticas culturales que presenta el INE junto con el Ministerio de las Culturas, que corresponden al año 2023, ¿no? Es decir, el primer año que fue el anterior en que hubo un escenario más proclive para ir al teatro, donde ya no habían restricciones de pandemia. Entonces estamos como todavía en una fase, pareciera como saliendo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes las salas, ¿no? ¿Hubo salas las que fueron más recurrentemente? ¿Cómo notaron ese clima en las salas? ¿Hay un nuevo público? ¿Qué les dice a ustedes la percepción? ¿Hay un público que se comporta de manera distinta? Lo pregunto porque fuera de Chile, al menos, hay crónicas en la prensa de Londres con algunas anécdotas sobre cómo el público ha ido cambiando, ¿no? Que hay un comportamiento distinto. ¿Qué han percibido ustedes, Carola?
Mira, en términos de público, yo fui a ver muchas obras, a varias salas, y creo que había una muy buena cantidad de público en general. Ahora, hacia fin de año, claramente la cosa cambió, y lo comentamos también, que claro, muy, muy poca gente. Pero sí me gusta el trabajo que, por ejemplo, está haciendo el Teatro Camilo Enríquez, donde tú puedes ir a ver público súper joven. Y entre que hay convenios para que vayan estudiantes con precios más bajos, creo que ahí hay una intención que yo al menos celebro, porque ahí están los futuros públicos, o sea, en chicas, en chicos que son universitarios, que están en los últimos años de la media. Entonces, puedo verlo también en Siddhartha, por ejemplo, que también tiene un énfasis en públicos también que son más jóvenes. Me da gusto ver que hay, en el fondo, público para todas las salas.
O sea, que hay una renovación, hay un nuevo público.
Sí, ¿no? Yo creo, siento que sí.
Jaxi, ¿tú cómo viste este tema?
Más que en términos de ver como la cantidad de público, estaba viendo en términos de programación. Porque yo este año dije, voy a priorizar ciertas salas como que dejé de lado los años anteriores. Este año fui más, traté de ir a ver más obras de teatro joven. Pero también me pasó que yo personalmente hubo un par de meses donde dije, como, está duro ir al teatro. Por términos de lo que está ofreciendo la cartelera. Que fueron justo los dos meses de invierno de julio a agosto. Y yo estaba así como rasguñando las paredes ya. Era como compañía, salas, entiendo que hay que decir cosas importantes, pero también son los dos meses más oscuros y más tristes del año. Por favor, animen un poquito la cartelera este par de meses. Después ya, cuando ya llegó la primavera y la cartelera también como que se reflotó, se renovó así y se alegró un poco más. Entonces tengo como, en mi registro personal, tengo como esa suerte de paréntesis que tengo muy marcado el inicio del año y el final del año, y está ese invierno, sí.
Quizá haya que pensar la falta de luz y la programación, ¿no? Como un factor. Y en el caso tuyo, José Luis, ¿cómo viste las salas, cómo viste los públicos este año?
En mi caso tengo dos experiencias. Voy siempre al estreno. La sala está llena, los amigos de los actores están ahí, aplauden de pie, silban, patean el piso, es todo una fiesta. No es la realidad que se vive después. Pero Este año tuve por tiempo experiencia de ir a ver algunas obras cuando ya estaban a punto de terminar. Y me llamó la atención, por ejemplo, en Noche de Reyes, la vi en la penúltima función, en el Antonio Varas, y estaba lleno. Llena la platea baja y llena la platea alta, cosa que no es fácil y que no se veía hacía muchos años en el Antonio Varas. De hecho, si tú te acuerdas, hubo un momento en el que no se usó la platea alta. Cuando yo empecé a ir al teatro se usaba, porque el público sobraba de martes a domingo. Después cambió la realidad y la platea alta quedó un poco en desuso, pero esta vez para Noche de Reyes y para anteriormente para Quién teme a Virginia Woolf. Las dos veces en el Antonio Varas me sorprendió, la platea baja llena y mucha gente en la platea alta también para Virginia. Así que leí la estadística y dice que el público de sala ha bajado o no ha logrado llegar a los niveles prepandemia, pero mi experiencia ha sido como distinta. Quizás el sesgo de haber ido a ver una obra que estaba muy caliente, que la gente quería ir a verla, que el boca a boca la había recomendado, no sé, pero pasó. Y acordándome lo que dice Jack, en invierno me pasa lo mismo, pero yo pensé que era porque yo soy viejo. Mira, de pronto hacen 6 grados de temperatura, 5 grados, uno está en su casa, en su departamento, yo estaba ahí al lado de la estufa, y de repente miraba el teléfono y decía, hoy tengo que ir a ver una obra de teatro. Tengo que apagar la estufa, tengo que abrigarme muy bien, tengo que ponerme 3 capas y tengo que salir a la calle. Y está lloviendo. No sé si será un fenómeno que le pase, bueno, ya que es joven, ¿le pasará a todo el mundo?
Hay que tener buenas razones para salir un fin de semana, sí, ¿no? Al teatro particularmente.
O un miércoles, ponte tú.
¿Cuál es el día más complejo para ustedes para ir al teatro o donde más les cuesta? Miércoles, jueves, viernes, domingo. El domingo te cuesta.
El domingo, porque mi siesta de domingo es muy larga, colonial, eterna. Y uno despierta un poco traspapelado. Esas siestas como largas, uno despierta un poco traspapelado. Y ahí hay que ponerse el chip, ya voy al teatro, atento, todo lo demás. Y ya salir de la casa cuando andas en el pijama. Imagínate eso en invierno.
Complejo.
Un domingo.
No, sí, es muy complejo el domingo.
Está lloviznando.
Muy desafiante.
Claro, hay lluvia o hay garúa, y uno está ahí con la estufa, un domingo en la tarde, y va a salir a ver algo, no sé.
¿Y para ustedes qué día es más complejo?
Para mí los viernes, pero por una cosa de tráfico. Porque las horas, o sea, digamos que tienen el mismo horario que el lunes y el jueves, perdón, miércoles y jueves, pero el viernes el tráfico se adelanta. Entonces, para poder llegar bien a la sala, tengo que también yo adelantarme.
Sí, para mí también el viernes, pero básicamente el viernes quiero estar horizontal en mi casa, ojalá haciendo nada. Entonces también, pero por lo general siempre voy a ver algo el viernes, pero es contra mí misma, digo.
¿Y tienen por hábito ir siempre acompañados al teatro, solos, en solitario? ¿Qué es más frecuente?
Yo voy siempre sola, o sea, digamos ahora el 90% de las veces, porque no siempre hay alguien que me siga el ritmo, digamos, pero ahora con el club voy en compañía 2 veces al mes y eso es muy bueno. Vamos en choclón, así que está bueno, sí.
José Luis. Yo fui muchos años acompañado porque me gustaba después conversar con la compañía la obra que iba a ver o la película. Perdón, hasta que se me ocurrió llevar a una amiga a ver la película Jules et Jim de Truffaut. Y me odió, se aburrió soberanamente, durmió. Yo creo que durmió toda la película y cuando se despertaba y veía un poco, se volvía a quedar dormida. Después de esa experiencia yo dije, no, mejor voy solo.
Para no pasar bochorno.
Uno nunca sabe con qué se va a encontrar y llevar una persona a compartir una experiencia que puede que no sea, por decirlo suave, bonita, agradable. Así que voy solo.
¿Y en el caso tuyo, Jax?
Mixto, a veces solo, a veces acompañado. Bueno, pero también está la particularidad de que yo cuando me repito una obra, invito a mi madre. Bueno, sí considero que también es una obra apropiada para ella.
Ah, eso es importante,
sí,
entonces.
Sí, soy su curador personal.
Estamos en esta edición especial de Tomar Palco, último programa del año, en que estamos junto a Carola Cares del Club Vamos al Teatro y de La Espectadora, José Luis Arredondo de la plataforma Toda la Cultura y Jax de la Brioche, hablando acerca de los hitos del año. Pero también en este programa, cuando invité a cada uno, cada una, les propuse pensar cuáles son las 10 obras de teatro que cada uno, cada una, les parece relevante, más relevante del año. Yo sé que lo podríamos decir lo mejor del año, pero también sé que hay mucha discusión sobre si hablar de lo mejor es legítimo o no, ¿no? Pero me gustaría que pudieran dar tres títulos antes de la pausa cada uno, para luego de la pausa seguir conversando y revisando todo ese listado. Carola, ¿cuáles son tres títulos que tú destacarías de este año?
Tres títulos, rápidamente diría El Brote, la obra argentina, Noche de Reyes, y diría también Vampir.
Ok. Matucana 100.
Matucana 100, sí.
¿En el caso tuyo, José Luis?
Si son tres.
Si son tres, para empezar.
Sí, bueno, destaco primero Noche de Reyes. Okay. Es la obra que elegimos como la mejor del año.
En toda la cultura.
En toda la cultura. Aunque es verdad eso de lo mejor, es lo mejor para uno, lo que uno considera mejor por un montón de motivos. No es que sea objetivamente para todos lo mismo. Noche de Reyes, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y destacaría también Cabaret, el musical, por lo que había dicho anteriormente, una especie de superproducción muy bien realizada, muy bien hecha y que tuvo bastante repercusión.
Perfecto. Y en el caso tuyo, Jack, si tuvieras que mencionar, iniciando este listado, tres obras del año.
Bueno, yo también me sumo a la fanática de Noche de Reyes, así que vamos a sumar otros nombres. Voy a mencionar Un arcoíris negro de los Contadores Auditores, porque fue como, yo extrañaba verles haciendo una obra de esta temática. Ahí ya habían pasado como 5 años y era como, sí, me gustan sus musicales, también hay un musical de ellos en mi listado, pero quiero verles hablar de, quiero oírles hablar de los temas que les interesan. Una obra de una compañía joven que se llama Terra Implicancia, que montó su última obra de una trilogía que hizo, y esta última obra se llama Cadáveres, y me interesa mucho porque se nota mucho que disfrutan jugando en el teatro. Entonces hacen historias que son muy relacionadas con ciencia ficción, es como un existencialismo pop. Y mi tercera obra que voy a mencionar es Animales de Trabajo de Geografía Teatral.
Perfecto. Bueno, claramente se repite Noche de Reyes en esta primera aproximación, ¿no? Probablemente es una de las obras significativas del año. Y pareciera que el Teatro Nacional chileno ha hecho un buen trabajo, ¿no? Me da la impresión, en términos programáticos, a partir de este primera revisión. Vamos a ir a una pausa en esta edición especial de Tomar Palco. Vamos a volver con 7 títulos más de cada uno de nuestros invitados que ha elegido como lo más relevante del año, y también vamos a estar hablando de otras disciplinas artísticas sobre lo que ha sido la temporada 2024. Ya volvemos con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco en esta edición especial que estamos haciendo, último programa del año. Estamos revisando la temporada 2024 con 3 invitados que son asiduos espectadores de las salas, particularmente de Santiago. Carola Cares del Club Vamos al Teatro, La Espectadora, José Luis Arredondo de la plataforma Toda la Cultura y Jax de la Brioche. Mencionábamos antes de la pausa 3 obras, ahí ya aparecía un título en común, Noche de Reyes, y hay que reconocer, por cierto, que es un hito estrenado hacia fin de la temporada y seguramente va a tener larga vida, supongo, ojalá, en el año 2025, ¿no? Al menos ya se anuncia reposición en el mes de enero. Sigamos con las otras siete obras de su listado. Carola, tú tienes allí otros títulos del año.
Sí, coincido también con Jax de Un arco iris negro, con bueno, hay accidente y todo de por medio. Pero
¿Dónde lo viste? ¿Lo viste en Matucana?
Lo vi una semana antes de que se cayera el techo, okay. Así que menos mal que alcancé.
Es como uno de los hitos, pero como anti-hito.
Exacto.
Anti-hito, la caída del techo de Matucana.
Sí. ¿Qué le teme a Virginia Woolf también? Prima facie, también la destaco. Vania, escenas de la vida en el campo. Mónica, 1984, de teatro La Crisis, que me gustó muchísimo y me encanta que esté ahora también en Santiago Mil para que más gente pueda verla. Solo nos queda cantar, que fue un cariño para el corazón de la Pato Gallina. Tú eres la tristeza de mis ojos, también de Los Contadores. Musical que cruza también la vida de Juan Gabriel. Fui a verla con mi mamá y con mi abuela y no hubieran visto cómo llorábamos las tres. muy emocionadas. Fue muy, muy emocionante, muy, muy bonito. ¿Qué más? Y tengo por aquí también mi Madre Nada, que es una obra que me gustó mucho en el teatro La Memoria, Sprinter, que estuvo en Centro GAM de Núcleo Creativo CC, por esta mezcla con el cine, con la música cinematográfica, creo que hay una propuesta ahí súper interesante, y creo que esa es mi lista. Tengo algunas ahí que quedaron colgando.
Otras pero... quedaron colgando. Sí. Y en el caso tuyo, José Luis, ¿cómo se compone más la lista de 10 obras del año?
Se compone de varias que hay en este cuaderno, en esta anotación también. Eso habla bien de las obras, porque quiere decir que gustan al público y a gente que va con un sentido crítico. Hacia mitad del año, yo tenía pensado que lo mejor del año iba a ser, faltando todavía meses para que terminara, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Porque me encanta la obra y porque encontré que el montaje tenía un power tremendo. Me encantó lo que hizo Trinidad González con el personaje, lo que hizo Alcaíno con el personaje, y la dirección, la puesta en escena, la propuesta, muy desenfadada, muy power, muy llena de energía, muy al límite, me cautivó. Yo dije, esta es la obra del año, sin haber visto lo que venía después, hasta que llegó Noche de Reyes. Y se nos produjo en toda la cultura y el tema. Noche de Reyes, Virginia Woolf. Hay que...
dirimir.
Hay que dirimir, sí, por el tema de que se elige una categoría que es mejor obra o mejor montaje, una sola, y después viene mención especial, porque no se puede dejar fuera algo que valga la pena también anotar. Y claro, Noche de Reyes quedó como mejor obra y una mención especial para... ¿Quién teme a Virginia Woolf? Yo creo que fueron al menos las que vi yo, las que vio el equipo de toda la cultura, lo mejor. Ahora, en el listado un poco más amplio, partí por Contracciones en Soco. Me encantó la obra, la propuesta, las actuaciones, el tema terrible del abuso laboral al que estamos sujetos, y lo último que me encantó, que una obra de ese tipo se diera ahí, en Soco, en un teatro que está en el corazón de la dehesa y que tiene un público bien especial. Después me gustó mucho Mosca sobre el mármol, que dirigió Viguera en Las Condes. Y me gustó el montaje, la propuesta, las actuaciones en general, la puesta en escena, y me gustó que se rescate este tipo de teatro más clásico. Creo que lo conversamos una vez. La cartelera chilena está súper enfocada en dramaturgia chilena actual. Casi todas las obras que uno ve son de dramaturgos que están vivos y que son gente medianamente joven incluso. Y falta un poco mirar hacia el teatro chileno, qué sé yo, de los años 50 hacia atrás, o al teatro latinoamericano de esa época, o los clásicos ya directamente. ¿Hace cuánto tiempo no vemos una tragedia griega? No sé, Ibsen, Strindberg, Chekhov, salvo algunas excepciones, Molière, Calderón de la Barca, todo el siglo de oro español. De repente se me viene a la mente un montón de obras que no conocemos. En ese sentido me parece valioso lo que hace Viguera, que ha ido rescatando algunos clásicos y que escenificó en esta oportunidad Mosca sobre el mármol. Después tengo La sangre invisible, no sé si la vieron, de Nelson Broth. En Siddharth dieron muy pocas funciones, el típico problema que habíamos hablado una vez. Fue una temporada como de 3 funciones la primera, temporada entre comillas.
Que es una característica, por cierto, del año y de varios años ya, ¿no?
Yo entiendo por qué sucede, pero no me gusta, no logro acomodarme al sistema. Y después me dijeron, mira, estuvieron agotadas las 3 primeras funciones, la temporada, así que volvemos con otra temporada de 2 funciones.
Se hicieron un éxito.
Un éxito total, la obra buenísima. La sangre invisible de Nelson Broth. Y otra también que tuvo estas mini temporadas, como en este caso de 1 o 2 funciones, Zona Cero. No sé si la vieron, de Coartre. Una adaptación de Valentina Tejeda, adaptación y dirección de Valentina Tejeda, de la novela El beso de la mujer araña, pero llevada en este caso al tema del estallido. Durante el estallido hubo un montón de conflictos y mucha gente cayó presa. En este caso unos jóvenes de la primera línea caen presos y se juntan en la misma celda con otro personaje y viene todo el tema de esta interrelación del que les va contando una historia para sacarlo un poco de ahí, de ese aislamiento y de esa realidad con esta fantasía. Después me anoté Limpia, la adaptación que hizo Alfredo Castro y la dirigió también él en la memoria de la novela de Alia Trabuco. En prima facie, me encantó. No he visto la versión, no sé si Jack o alguien vio la versión que dio en Nescafé hace poco, la transmisión.
Yo vi esa versión.
De la obra inglesa, me parece, sí, que sí. El montaje, claro. Sí, sí. No, yo vi la de acá y me encantó el trabajo de Camila Irane y me encantó la obra en sí, la propuesta. Cabaret, lo anoté también, el musical. Subterráneo, de Benito Escobar, que fue nuestra mención especial como mejor dramaturgia en toda la cultura. ¿Y quién le tiene miedo al lobo? Y ya lo dije, Noche de Reyes. Ahí tengo 10
elecciones. Ahí están tu listado. Sí. Y en el caso tuyo, Jax, ¿cómo se compone ese listado?
Se repiten varios nombres. Yo voy a ir en orden ascendente, así que, digamos, partiendo desde mi número 10, que es Vania, Escenas de la Vida en el Campo, que digamos que fue como el anticipo por parte de Rodrigo Pera, lo que después termina ofreciendo en Noche de Reyes. Después viene Solo nos queda cantar, de La Pato Gallina, que concuerdo que fue como un cariñito en el alma. Yo fui Noche de Invierno con 2 amigas, estábamos agotados, era como, ¿por qué estamos saliendo? Subiendo hasta el tercer piso de Espacio Diana.
No era fácil llegar.
Sentados en el suelo y salimos todos.
Yo fui un domingo esto, haciéndome esas mismas preguntas. ¿Qué hago aquí? Un
domingo. Valió la pena en ese caso.
Sí, valió completamente la pena. Es que es lo que yo el año pasado decía, como quiero obras que me den dopamina, y sobre todo en esa época. De ahí se viene la pareja musical que, digamos, es Tú eres la tristeza de mis ojos, que también me pasó que dije, empezó la obra y empecé a llorar inmediatamente, no entiendo por qué, pero...
Veo que Juan Gabriel...
es el hit musical de este año.
Sí, totalmente. Sí.
Tiene mucho influjo, estoy viendo, ¿no?
Sí. Después, ¿quién le teme a Virginia Woolf? Que fue como, digamos, el plato fuerte del primer semestre.
Sí.
Sexto lugar, Eloísa en Tatrusé, que es por Ana Reeves, que la vi 2 veces y morí de risa escuchando a Ana Reeves, y hay un chiste que a mí me encanta en esa obra, que podré desclasificarlo.
Si gustas.
El chiste que hace contra los antivacunas.
Ah. Sí. Bueno, para que la vean, ya saben.
Sí. Después, Cadáveres de Compañía e Implicancia, que ya lo he adelantado anteriormente, Un arcoíris negro de los contadores editores. Un espejo en Teatro Soco, que yo digo como siempre le digo así, como es la mejor obra que nadie vio este año, porque
es un texto muy relevante, ¿no?
Es un texto muy relevante,
absolutamente,
pero me pasa como lo que comentó José Luis, que es como Yo creo que Soco ya como, digamos, como institución debería estar abierto a decir como presentemos nuestras obras, que son producciones propias en otras salas, aunque las salas también necesitan nuestra programación y compartiéndose. Y digamos que en términos de nivel de trabajo hacen un buen nivel. Sí. Uno puede reclamar que puede ser más convencional, pero justamente un espejo es una obra que yo decía, esto es muy poco convencional para la sala y el lugar donde está habitado. Y esta obra necesita un lugar un poquito más aguerrido, digamos. Y después vamos terminando con Animales de Trabajo, de Geografía de Teatro y Noche de Reyes en primer lugar.
Noche de Reyes, bueno, Noche de Reyes parece que será la mejor obra de la temporada. Bueno, también del listado de ustedes aparecen algunas preguntas, o a uno le surgen algunas preguntas, ¿no? Ya lo decía José Luis, esta quizá poco marginal presencia quizá de clásicos o de textos reconocidos, pero por otro lado también el teatro chileno está muy identificado con lo que se tiende a llamar creación emergente o nuevas compañías. ¿Hay alguna compañía que para ustedes les parezca importante de las nuevas compañías, de las compañías que están dándose a conocer? Me da la impresión que ustedes están claros con su nombre, no sé, Carola, Jax.
Sí, bueno, para mí ya lo comentó Jax, Implicancia Teatro tiene una propuesta súper interesante, que ahora vuelve con Cadáveres en enero a Cidarte, así que si no la han visto, es un buen momento para verla.
También vuelven con Extinción en el Festival Santiago Off.
Claro. ¿Cuál es la particularidad que ustedes le ven, en este caso, a esta compañía?
Una vez me lo preguntó una amiga y yo le dije, como lo interesante que encuentro de ellos es que no están tratando de romper la rueda, sino que están aprendiendo a jugar de nuevo con esa rueda. Es como que, porque claro, me pasa mucho con las compañías más jóvenes o ciertos autores, directores, dramaturgos que tratan de ser más experimentales y de repente terminan desarmando tanto lo que es la estructura teatral que se vuelve soso. Y me pasa con Implicancia que hacen cosas que uno dice como estructuralmente son, digamos, muy casi aristotélicas, pero le dan todos estos guiños como de capas de cosas pop que resulta muy interesante. Entonces es entretenido de ver.
¿Y tú, Carola, cómo ves el trabajo de Implicancia Teatro?
Sí, mira, a mí me gusta mucho en general el trabajo que hacen Dramaturgia, el Edu Fuensalida, con estos como temas que son tan transversales, ¿no? Estas preguntas por la soledad, la muerte, el fin del mundo, qué sé yo, pero que son abordados de forma súper interesante, inteligente, con música que hace que sea también como toda una experiencia entretenida, dinámica. También tienen siempre como grandes escenografías, que claro, para ellos debe ser un problema después moverse.
Me imagino,
¿no? Y presentarse en otros lados. Pero yo creo que cuando uno, no sé, me vi harto también como teatro con un par de sillas, una mesa y sería todo, que todo bien, pero ver nuevamente todo el escenario con una linda escenografía, con un trabajo, ahora esta última está en un metro, o sea, siento que hay como harto cuidado por toda la puesta en escena y por toda la experiencia.
Pareciera que hay también aquí un testimonio generacional, ¿no? En cierto modo hay una forma de narrar que uno no puede dejar de asociarlo con una generación que precisamente se ha socializado con el audiovisual, o que ha estado muy cerca de la narrativa audiovisual. Sí. Pareciera que ahí
ya reconocemos una... Sí, a películas, a series que uno puede identificar así como esta, o sea...
Claro, pero lo interesante es que, claro, están esos guiños en términos de referencia, pero no están utilizados como recursos escénicos. Claro. O sea, no están recurriendo ni a proyecciones, netamente, digamos, el trabajo más manual del teatro.
Claro, ahí es interesante seguirle la pista, entonces, a Implicancia Teatro. Quiero que vayamos en la última parte de la conversación a otros hitos de otros campos, ¿no? Ustedes también ven danza, van a conciertos, ven ópera, es decir, el amplio arco de las artes escénicas más allá del teatro. En el año 2024, ¿hay contenidos, hay presentaciones, hay funciones que para ustedes fueron importantes en estos campos? En la danza, por ejemplo. Carola, ¿para ti hubo algo importante en danza?
Mira, yo no soy tan de danza, debo confesarlo, pero fui a ver Desplante de Eduardo Guerrero al Nescafé de las Artes, un espectáculo de flamenco maravilloso, realmente hermoso, con una pequeña banda, un cantante, un guitarrista realmente muy, muy bueno. Eso fue para mí un gran acierto, además, que lo hubieran traído. Aunque no es como la tercera vez que viene, pero con otro espectáculo, digamos. Pero este a mí me encantó.
Perfecto. ¿Y en tu caso, Jax? ¿En el caso de la danza, pudiste ver danza este año?
Muy poco. Yo siempre trato de ver una cosa que no sea teatro durante la semana para ir variando un poco el paladar. Lo que sí encuentro destacable este año de danza fue la interpretación de Gustavo Echeverría en La Bella Durmiente, como Carabos, que uno puede decir coloquialmente fue Yes, Lay, Witch. Excelente interpretación de la bruja ahí en la... Se robaba el escenario.
Sí, es un ícono, ¿no? En cierto modo, de varios temas, ese personaje. Y en el caso tuyo, José Luis, ¿hubo danza o hubo ballet que te parecieran movilizadores?
Sí, hubo danza, hubo ballet, hubo de todo. Pero dame 10 segundos para apoyar un poco lo que dice Jack sobre la obra Un Espejo. Yo creo que debe volver. Si hay alguien del equipo escuchando de producción, de Soco, de donde sea.
Vamos a hacer un llamado a Pablo Halpern.
A Pablo Halpern, especialmente. Es una petición que hago muy de corazón. Es una. Bueno, de hecho, en toda la cultura la elegimos como la mejor dramaturgia. Okay. Es un pedazo de obra. Jack, yo creo que va a estar de acuerdo.
Yo siempre defiendo la dramaturgia británica.
Es tremenda. Es un transatlántico de esto, así que tiene un montón de habitaciones y uno puede dar vuelta por acá, por allá. Tiene cine, tiene casino, tiene restaurantes, tiene discoteca, tiene de todo.
Tiene sala de tortura.
Tiene sala de tortura. Es una gran cebolla llena de capas y uno va entrando en capa a capa. Literalmente va entrando como a una muñeca rusa.
Sin duda.
Y son varias muñecas rusas y uno dice, ¿qué viene ahora? ¿Y qué viene ahora? Y lo que viene ahora es mejor.
Veamos si
y va llegando un clímax impresionante después que uno ha llegado al teatro pensando que va a asistir a un matrimonio, que la obra se trata de que una pareja te invita a su matrimonio. Y uno dice, ya, bueno, una obra tipo, no sé, una comedia de Noel Coward, van a haber problemas de alcoba, claro, ambientada en el siglo XXI, eso sí, y no.
Va sí. dando unos giros, pero no adelantemos para el público.
Yo le digo a la gente que la van a invitar, ¿no?, a una boda, pero que se afirme. Uh-huh. Eso, y que por favor vuelva. Ahora, retomando la pregunta, sí, en danza me gustó la quinta gala de ballet de Providencia, que siempre tiene un nivel de excelencia superior, son bailarines estrellas de todo el mundo que llegan acá. Y Moonrise del Bunch, que fue la que elegimos justamente en toda la cultura también como el mejor espectáculo de danza contemporánea. Y si me apuras y me pones una posibilidad de un tercer título, el Cascanueces que hizo el Bunch también. Sobre todo porque se sale un poco del Cascanueces que vemos siempre, que hemos visto todo diciembre, año a año en el Municipal de Santiago o en el Nescafé. Y me gustó una mirada distinta que creo que es primera vez que se hace.
Perfecto. Y para cerrar, ¿hay alguna ópera que podamos destacar?
Sí, hay una ópera, pero yo creo que lo voy a dejar en la descripción a José Luis porque ya le vi su cuaderno. quiero destacar el trabajo que está haciendo Ópera Lírica Disidente, sí. Que está tratando de un poquito de despercudir la imagen que tiene la ópera y que tuvieron, digamos, presentación de varios trabajos durante este año. Yo lo que pude ver fue la presentación del Barbero de Sevilla, que fue en Seina, y fue muy interesante porque, claro, uno dice, es bueno, digamos que una de las óperas de repertorio, la más clásica, pero funcionaba tan bien para un público que uno decía, este no es el público del Municipal, y el público lo recibía tan bien porque entendía que era como, esto que es una comedia, lo está entendiendo que es si fuese una telenovela cantada. Lo disfruté mucho y le doy el pase a José Luis para que hable de El Holandés Errante.
El Holandés Errante, de Richard Wagner, con regí del argentino Marcelo Lombardero, fue nuestra elección de toda la cultura. En particular, yo la sentí como muy propia, del mejor espectáculo de ópera de este año. Primero porque generalmente en Chile hay que dejar pasar una década para poder ver Wagner. Cosa que me parece atroz, pero bueno, así es la realidad. Y es una gran versión. Logró varias cosas en síntesis. Primero, a veces hay una tentación de los Reggi cuando quieren hacer una dirección de ópera contemporánea, de apoyarse mucho en proyecciones o en trabajo audiovisual, y uno al final termina diciendo, ¿estoy viendo una película o estoy yendo a un teatro a ver cantantes o actores en vivo y en directo? Y acá Lombardero consiguió las dos cosas. Hay un gran trabajo escénico, moviendo la masa de los marineros y de las hilanderas para allá y para acá, a los protagonistas, en escenas muy largas, a lo Wagner, muy bien trabajada en cuanto a lo escénico propiamente tal, a lo teatral, y con un muy buen apoyo audiovisual, que también
son buenas razones, ¿no?
En este para caso, claro, porque tiene que estar el mar embravecido siempre presente, y tiene que haberse, y tiene que sentir un poco el clima de este pueblo marino. Después me quedo con La abeja de fuego, no sé si la vieron.
Sí, claro.
La ópera de cámara, una idea de la soprano Francisca Christopoulos, para recrear un poco la vida de lo que fue el tiempo que estuvo María Luisa Bombal en Buenos Aires, viviendo bajo el alero, bajo la compañía, bajo la protección de Pablo Neruda, que era cónsul en ese tiempo. Un gran trabajo de diseño integral de Loreto Monsalve. Y una tremenda partitura de Andrés Maupoint.
Bastante desafiante, ¿no? Hay que decirlo para sí. Un público. Era música contemporánea.
Música contemporánea.
Muy desafiante, creo yo, ¿no?
Expresionismo químicamente puro, con algunos guiños por ahí impresionistas de vez en cuando, pero era estar frente a una ópera expresionista. Uno decía, esto es Richard Strauss, Alban Berg.
Perfecto.
Iba por ahí. Muy bien. Y eso, en ópera.
Esos son los títulos.
Son de mis dos hitos.
Y para cerrar, no sé, ¿ya tienen definido qué van a ver en enero? ¿Con qué parten viendo en enero?
¿O todavía no? Por ahora solo reservé para una obra, porque dije, esto lo tengo que ver sí o sí, que es Inferno de Rafael Sprechelburt.
Voy también a eso.
Sí, sí. Parece que eso genera expectativa. ¿Tú tienes algún...?
No he elegido nada todavía, pero, o sea, sí, me elegí ver nuevamente Noche de Reyes.
Perfecto, muy bien. Bueno, quiero agradecerle a Carola Cárez por estar con nosotros.
Gracias.
José Luis Arredondo, a Jax de la Brioche en esta edición especial de Tomar Palco, en que hemos revisado los hitos del año, de la temporada 2024. Ahora nos vamos con la música en Tomar Palco. Vamos a escuchar a Jorge Drexler con La Edad del Cielo.
De luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. La misma edad que la edad de...
del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el a la misma edad que la edad del cielo.
Y así llegamos al término del último programa del año de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación para la primera semana de enero. Un montaje que se presentará en Seina en el marco del Festival Teatro a Mil y que recientemente se destacaba dentro de las obras relevantes del año. Se trata de Un arcoíris negro, una creación de la compañía Los Contadores Auditores, que se presenta o se propone como un viaje teatral y coreográfico en que 9 jóvenes performers de las disidencias repasan desde el humor y el horror los aspectos más conflictivos de las diversidades sexuales y de género. Prima, sin duda, el humor negro, hay elementos del musical, un sello característico de Los Contadores Auditores. Esta obra, que ya tuvo un momento muy destacado con mucho público en Seina, se vuelve a presentar los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de enero a las 20:30 horas en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil. Las entradas pueden gestionarlas a través de la página web teatroamil.cl. Y de este modo terminamos el año 2024 de Tomar Palco. Ha sido nuestra última edición. Les invitamos en este fin de año a escucharnos en Spotify a través del podcast Tomar Palco. Y desde ya les invitamos también a reencontrarnos el miércoles 1 de enero. Vamos a estar partiendo el año con una selección de recomendaciones de lo que será el primer mes del teatro. Los festivales de teatro los estaremos analizando el miércoles 1 de enero. Ya saben, hay una invitación abierta para nuestro regreso en el primer programa del año 2025. De momento nos despedimos, les deseamos lo mejor en este término de año y sigan viendo teatro. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.